Hace unos días, un juez de Bilbao liberó a unos padres de pagar el aval hipotecario de su hijo. Se trata de una resolución novedosa en Euskadi, se dio poco antes en Navarra, y puede servir a otras muchas familias en la misma situación.
La primera sentencia que liberaba a los padres llegó de Navarra, donde una jueza declaró nulo el aval por considerarlo abusivo y falto de transparencia. 5 días después, un juez de Bilbao tomó la misma decisión, basado en las mismas causas. Decisiones que son pioneras, que abren la puerta a otras familias que tal vez estén en la misma situación. A todos los hijos que tuvieron que verse obligados a pedir a sus padres que les avalaran.
El bufete bilbaíno Montero Rocha y Asociados ha sido quien ha llevado este primer caso de Vizcaya, el primero en conseguir que liberaran a unos padres. Y tenemos con nosotros a José Montero, director y gerente del bufete. Hola, José, Egunon.
Hola, Egunon, buenos días.
Y también nos acompaña Irache García, que es abogada en este bufete.
Hola, bueno, buenos días.
¿Cómo estáis? Bueno, enhorabuena, ¿no?
Muchísimas gracias.
Esto es el comienzo de una etapa larga, digamos, ahora hay que esperar que se recurra. ¿Cómo son esos plazos? Porque a veces vemos sentencias y hay que tomárselo a veces con un pelín de calma, a pesar de que es muy bueno, porque claro, hay unos procesos legales que dilatan un poco, ¿no?, en unos meses la situación. ¿Cómo queda ahora esto?
Bueno, es la materialización de algo que yo tengo en mi cabeza desde hace 4 o 5 años. Sabía que esto era perfectamente posible en conjunción con las directivas europeas y la normativa española, solamente que ahora se ha materializado en una sentencia. Evidentemente es posible el recurso y creo que BBVA recurrirá, y así es como tiene que hacerlo, porque al final lo que va a prevalecer es la razón. Uh-huh. Y la razón es lo que dicen las normativas y la norma europea. Es decir, nosotros en Montero Rocha siempre nos adecuamos a la ley y hemos confiado en la ley y en ella seguimos confiando. Aunque tengamos que llegar al TJUE, cosa que dependerá de la otra parte, estoy convencido de que al final la ley se impondrá, prevalecerá, y los avales en determinadas circunstancias como esta serán nulos. Uh-huh. Hay que aclarar que los avales como tal no son nulos. Los avales son válidos, existen desde el derecho romano y tienen una utilidad muy buena. Y hay que aclarar, porque en las redes sociales la gente está hablando un poco de...
Claro, todo el mundo que tenga un aval o la palabra avales, aval estará como loca. No
debe generar una inseguridad, el aval funciona. Solamente en este caso hay que decir que cuando se hace un uso abusivo del aval, como ha hecho el banco, entonces el juez lo extirpa en la aplicación de la ley.
Uh-huh. Bueno, pues estamos aprendiendo mucho. ¿De qué plazos hablaríamos, José? En caso de que esto se recurra, haya que volver a llevarlo hasta que pueda haber una sentencia en firme, ¿de cuánto tiempo más o menos se hablamos?
Pues la sentencia, creo que si no recuerdo mal, es del día 9 de abril.
El día 5 de abril.
Uh-huh. Entonces hay que esperar 20 días para que adquiera firmeza, y el día 24 más o menos sabremos si es firme o no. Si el banco no recurre, será firme, es decir, uh-huh, será cosa juzgada y no podrá cambiarse pase lo que pase, y si no, pues iremos a la Audiencia Provincial de Vizcaya. Eso dependerá de la otra parte.
Uh-huh. Uh-huh. Como bien indicábamos, no todos los avales son abusivos. ¿Cuál sería la diferencia? Es decir, aquí el motivo por el cual se considera en esta sentencia que ese aval era abusivo.
El aval es abusivo, o cualquier cláusula contractual puede ser abusiva, cuando se está utilizando todos los derechos que se les concede una parte y la otra parte se queda sin ninguno. Es decir, el banco le hizo firmar a esta familia, y me consta que en el 80 o 90% de los casos que han pasado por el bufete es igual, un aval en el que el banco se arrogaba, se proporcionaba todos los derechos habidos a por haber y obligaba al cliente a renunciar a los derechos que por ley tiene desde 1869, que lo recogía el Código Civil. Básicamente le venía a decir que en este caso concreto, y repito, también en todos los demás que hemos visto, que si el chaval que había pedido la hipoteca no pagaba, el banco podía ir contra los padres directamente, uh-huh, sin pasar por el chico, con toda la deuda, con todo el peso, y decidir qué le parecía más jugoso. Es decir, si yo tengo al chaval que tiene un piso y está hipotecado, tiene una carga, y luego tengo a los padres, la hermana, la cuñada y toda la familia que tienen pisos, no tienen hipotecas, tienen ahorros, tienen una pensión, etcétera, pues y me sale más fácil ir ahí, voy ahí. Algo muy
parecido. Saltarse directamente a la primera persona implicada, porque sale más a cuenta ir contra el aval de los padres.
Claro,
digamos,
es más rápido, al final hay muchas más posibilidades de cobrar, y sobre todo esto se está dando, y es algo muy interesante que lo estamos utilizando ya en clientes que tienen o han tenido empresas. Es el típico caso, y también es aplicable siempre que cumpla los requisitos que en nuestro protocolo hemos generado. Es muy habitual que una sociedad limitada, ¿no?, una, uh-huh, persona que tiene una actividad económica a través de una sociedad limitada, anónima o lo que sea, pide un préstamo. Esa sociedad pide un préstamo. Entonces, el banco, bueno, hipoteca, le concede el crédito a la sociedad, la que sea, pero pide también un aval a personas que están fuera de la sociedad. Muchas veces, accionistas de esa sociedad, ¿no?, o las mujeres o los cónyuges de sus accionistas. De manera que, ¿qué pasa? Que cuando esa sociedad llega a la crisis, habría que hablar en otro programa, ¿por qué sí. se ha generado la crisis y quién la ha generado? ¿No? La sociedad deja de pagar. El banco puede pasar olímpicamente a la sociedad. ¿Por qué? Porque hay que generar un concurso, al final hay una responsabilidad limitada, el banco no va a cobrar todo. Uh-huh. Sin embargo, puede decidir directamente, y como tenemos en casos en el bufete, que va directamente contra los avalistas, porque los avalistas pues tienen una casa, o dos, o tienen un sueldo, o tienen dinero. Y al final, ¿qué pasa? Que los avalistas pagan a tocateja esa cantidad y el banco se libera del concurso y es mucho más rápido y al final ellos saben que van a cobrar.
Irache, ¿de cuánta gente podríamos estar hablando? Porque en su momento, cuando salieron las primeras sentencias o las primeras denuncias en torno a las cláusulas suelo, por ejemplo, pues casi nadie sabíamos que habíamos firmado algo así en nuestra hipoteca, con lo cual no sabíamos de cuánta gente podíamos hablar y empezó una especie de marea. ¿Cuánta gente podría estar afectada así, más o menos, en porcentaje al menos, por este tipo de avales abusivos o presupuestamente abusivos?
Sí, pues un porcentaje como tal no lo tenemos claro, porque son los bancos quienes saben precisamente cuántas hipotecas de este tipo han hecho. Y como ha dicho mi compañero, no cualquier cláusula susceptible de esta nulidad, de esta abusividad, ya que tiene que cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos la gente normal, la gente de a pie, que firma una hipoteca no los conoce. Unos padres que hablan a sus hijos, lo que piensan es, bueno, avalo a mi hijo, si mi hijo no puede pagar, el banco va directamente contra él y luego yo respondo. ¿Cuál es el problema que es el que tienen estas familias y esta gente, los avalistas o fiadores? Es que el problema que tienen es que no saben todas las estipulaciones que tienen. Es decir, este aval se hereda. Es decir, si unos padres fallecen, que muchas veces ocurre que unos padres que son avalistas con una edad muy alta, 80 años para arriba, si ellos fallecen, los herederos heredan ese aval.
O sea, que tú puedes heredar el aval de tu hermano, ser el avalista de tu hermano porque en su momento le avaló tu padre.
Efectivamente.
Mía, esto es un sinfín.
Efectivamente, hay otros muchos puntos que la gente no sabe cuando... Cuando firma un aval, es, por ejemplo, si hay una ejecución hipotecaria, que es un desahucio, van a ir directamente contra el prestatario, le pueden quitar la casa. Bien, le quitan la casa, pero con el resto de la deuda van a responder los avalistas. Uh-huh. Hay muchas estipulaciones en este aval que la gente no conoce. Ahí es donde nos centramos en esa abusividad. No es un aval normal, es un aval solidario. Es decir, todos los avalistas van a responder. Se van a convertir en realidad en deudores. Es decir, estamos pasando de un avalista a un deudor. Se equipara, la jurisprudencia dice que un avalista en este tipo de casos se equipara a la misma situación del deudor. Uh-huh. Es decir, los avalistas, estos padres, estos hermanos, no saben en qué situación se encuentran.
Uh-huh. Es como uno cuando va a pedir una hipoteca, piensa, bueno, yo pido una hipoteca sobre la casa que me voy a comprar. Si pasa cualquier cosa y yo no puedo pagar, se llevarán por delante la casa. Y más o menos yo en mente tengo un tope.
O sea,
¿no?
Si por ejemplo nos compramos una casa de 70.000 euros,
sí,
¿no? Y pedimos una hipoteca, no sé si ahora, hoy en día parece que vuelven a dar hipotecas del 100%,
sí.
una hipoteca, un préstamo hipotecario de 70.000.
Sí.
¿Qué pasaría si perdemos la casa? ¿Se la llevan o se llevan también más claro. dinero? Porque hemos oído hablar incluso de hipotecas que faltaban de pagar 25.000 euros y no solo perdías la casa que estaba hipotecada, sino la de tus padres, que a lo mejor costaba 150.000,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿No hay un límite de lo que se pueden llegar a llevar?
Para yo poderme explicar, por ejemplo, yo cuando pido una hipoteca sobre mi casa, sobre ese ejemplo de 70.000, yo me compro una casa de 70.000.
Que estará diciendo ahora la gente que los conozco, luego se dice, a ver dónde te la compras tú por 70.000. Sí, pero bueno, por poner una cifra así un poco simple.
Y yo pido una hipoteca por 70.000, ¿vale? Uh-huh. Y el banco me la da y me dice, oye, pero como tienes un trabajo un poco inestable, que firmen tus padres y concedido, todo para adelante. Vale, firmas y ya está. ¿Qué pasa? Yo pierdo mi trabajo y no puedo pagar mi hipoteca. El banco no solo tiene a disposición mi casa de 70.000, tiene a disposición mi casa de 70.000, la de mis padres, los ahorros de mis padres, la pensión de mis padres.
¿El tope sería 70.000?
No.
No consigo entender esta esa parte que no entiendo usuaria.
Eso es la primera parte, para tenerlo claro. Yo pido un piso por 70.000, la hipoteca, y si yo firmo un aval, el banco no va a poder disponer solamente de mi piso, va a disponer de mi piso, de cinco pisos, ¿vale? Y va a poder elegir donde quieran. Entonces, tampoco existe el límite de los 70.000, porque combinando con otras cláusulas abusivas, hay una cláusula que se llama vencimiento anticipado que le permite al banco, si yo no pago un mes, te quito la hipoteca, me lo debes todo de golpe. Pero no son los 70.000, son los 70.000 más. El interés de demora, que suele ser un 20,5%, igual me debes otros 40.000 de golpe. Las costas, que son la cláusula quinta, la de los gastos, me debes otros 80.000 de golpe.
José Montero me está dando un mal por momentos.
No, pero es que esta es la verdad.
Pero claro, es muy complicado
¿qué puede haber,
gestionar.
¿Qué puede haber en contra de la verdad? Absolutamente nada. Con la verdad se llega a todas partes.
O sea, que hay que tener paciencia, como dices, ¿eh?
Sí, pero claro, es conveniente que la gente sepa, que esté informada, para que sepa lo que firma y lo que ha firmado. Y saber que tiene arreglo. ¿Por qué? Todas estas cláusulas son legales, están en el ordenamiento jurídico y se pueden aplicar. ¿Qué es lo que a Montero Rocha le permite extirpar estas cláusulas en cada caso concreto y en cada caso diferente? Uh-huh. El hecho de que el banco la ha usado con conocimiento y ha abusado de ello. El banco tiene capacidad, tiene dinero, tiene muchos abogados, notarios, y el consumidor llega allí y le dicen, firme aquí, y firma, y firma.
Están llegando, José, están llegando mensajes, no precisamente, bueno, que plantean alguna cuestión de algo que habéis dicho, pero sí. Primero sí que están preguntando un poco, claro, la responsabilidad de quien accede a una hipoteca y de leer bien o saber tanto el que firma como el que avala, ¿no? Es decir, hasta qué punto realmente sabemos, leemos, somos responsables de lo que firmamos, porque será el argumento con el que vengan los bancos, ¿no?
Sí, diciendo,
usted firmó aquí.
Los clientes siempre tienen la emoción de miedo y vergüenza y de culpa, que yo siempre les digo, esto lo van a dejar en la puerta, porque con esto no vamos a ningún sitio. Ellos no son responsables, así, de claro. Si yo voy a un médico y el médico me da una medicación que a sabiendas sabe que me va a producir una enfermedad, ¿tengo yo la necesidad de haberme informado cuando yo he confiado en mi médico? Es exactamente lo mismo. Además, es más, aunque ellos fueran expertos, porque tenemos clientes que son cirujanos cardiotorácicos, gente que ha trabajado en banca, catedráticos de universidad, otros abogados dedicados a otras materias. Y la gente ha perdido el miedo y la vergüenza en el buen sentido.
Claro, pero tú puedes ser neurólogo y no entender de cláusulas hipotecarias.
Pregunta,
claro,
también por el papel del notario.
Y más a más te diré que, aunque lo entiendan, seguiría siendo extirpable por abusividad, porque normalmente el banco lo que ha hecho es decir, esto es lo que hay. Si quieres, firmas, y si no, te vas a otro sitio. Y se van a otro sitio y es lo mismo. Quiero decir, si... La última pregunta que voy a hacer en el juicio al cliente y mi compañera también es, ¿sabiendo usted lo que sabe ahora, firmaría esto? La respuesta es rotunda y unánime, no.
¿Y es posible que esto tenga una aplicación retroactiva, que a los padres de este chico le devuelvan lo que pagaron, o que alguien que incluso ha perdido la casa tenga a quién recurrir si sale adelante y un juez dicta que ese aval fue abusivo, que hubo un abuso de poder o sobre la información que se daba? ¿Qué pasa si yo ya he perdido la casa de 70.000? Voy a mantener el ejemplo para no liar a la gente.
Ahí nos vamos a adelantar en un protocolo en el que estamos trabajando, pero que a futuro vendrá, y es que hay una sentencia del Supremo que establece que los desahucios producidos podrían llegar a deshacerse siempre y cuando el juez no haya aplicado el cambio normativo que existió, diciendo que el juez tenía que haber protegido per se al ciudadano haciendo un examen de abusividad previo. Si no se ha hecho esto y ha perdido la casa, podría deshacerse por abusividad, pero eso plantea un problema que aún no hemos resuelto y que no ha resuelto nadie en España todavía, que es qué ocurre con el registro, porque lo que se escribe en el registro genera fuerza, prior in tempore, potior in jure, ¿no? Decían los romanos, el primero que llega es el primero que firma, pero sí. Sería posible, lo que pasa es que aún no estamos en disposición de generarlo, ¿no? Pero sí, pronto.
Bueno, antes de despedirnos, como sabemos que empezarán a llegar más y más mensajes que os trasladaremos, yo creo que habría que emplazaros a que vengáis otro día y lo hablemos con más calma.
Encantados.
Ya recogiendo,
encantados,
una vez que se emplaza a los oyentes a que nos cuenten sus dudas, ¿qué deberíamos mirar? A los dos os lo digo. Si tenemos dudas respecto a lo que hemos podido firmar o ese aval con nuestros padres, ¿dónde podría estar la clave para saber si a lo mejor necesitamos un poco de orientación, ir a acudir a un abogado, a un especialista que nos diga, bueno, tranquilos, que no pasa nada, está dentro de lo lógico, o mejor mirarlo? ¿Qué nos recomendáis?
Lo que ocurre en este tipo de casos, que es como en la sentencia última que hemos tenido, es que ni siquiera la persona que vendió, y así lo dijo el juez en este caso, sabía explicarnos qué significaban, qué efectos tenía esta cláusula abusiva. Así que lo que podemos recomendar a las personas que nos están escuchando en este momento es que cojan su hipoteca, su escritura de hipoteca, que lean. Si ven que no entienden nada, que suele ser el 95% de los casos, que vayan donde un profesional y ellos les explicará si esa cláusula es susceptible de ser abusiva y por lo tanto ser eliminada, que suele ser así el 95% de los casos.
Básicamente, si tienen un aval,
Que lo miren. Bueno, pues muchísimas gracias a Iracha García y a José Montero, de Montero Rocha y Asociados, por todas estas recomendaciones. Y lo dicho, iremos recopilando la que nos llegue, cualquier cosa que nos llegue al 688-840-840, y haremos otro especial de recomendaciones que nos va a venir muy bien. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Agur.